Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Velar.
Instagram,
Uniradio Velar.
Otro día en Comunidad Udelar y en este resumen semanal nos vamos para el miércoles. El presidente Luis Lacalle Pou celebró la vuelta a clases en escuelas rurales y justificó el inmediato ingreso parlamentario de la ley de urgente consideración. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, se expresó acerca de la polémica desatada en el prestador de salud estatal tras la renuncia de más de 30 funcionarios que venían de la administración anterior. A nivel internacional, en el Reino Unido, continúan sin poder detener el avance del coronavirus, lo que fuerza la apertura de nuevos hospitales y la inversión en investigación para acelerar la obtención de la vacuna.
Comunidad Udelar.
Luis Lacalle Pou, presidente de la República.
Sé que distintos medios han cubierto la realidad de gran parte del país, esa realidad que a veces no se tiene tan en cuenta. Y dentro de esa realidad, una muy linda, que es la de las escuelas rurales, donde uno individualiza realmente al alumno, al niño, a la niña, a los docentes, a los auxiliares. Y recién hablábamos con el presidente de la ANEP, con Robert Silva. Era todo un desafío. Era todo un desafío por obviamente por el tema de la epidemia, del coronavirus, pero también porque volvían a ver a sus niños. Y todos sabemos de la relación del docente con los niños en los centros educativos y más profundamente en las escuelas rurales. Demuestra que tenemos que ir en esta transición rumbo a la nueva normalidad. Y la transición está en este tipo de hechos. El Uruguay, particularizado en los docentes, en los niños, sus padres, generó una luz de esperanza. Esto hoy se pudo realizar, esta luz pudo brillar un poco más, ¿por qué? Porque los uruguayos han disfrutado de su libertad responsablemente. Y en este caso, como en casi ningún otro, un irresponsable, alguien que actúa fuera de los parámetros y los protocolos, puede tirar por la borda todo lo que la sociedad está haciendo de forma responsable y solidaria. Que el 22 de enero se publicitó el borrador de la ley, el proyecto de ley de urgente consideración, que por primera vez, no sé si en la historia, pero por lo menos un hecho que no es algo usual, los legisladores tuvieron el proyecto de ley bastante días antes, 14 días antes. Nosotros llegamos al gobierno con un mandato popular. Nosotros fuimos por aproximaciones sucesivas con un programa primero de un partido, después de 5 partidos y después de un proyecto de ley de urgente consideración. Y queremos ser fieles cumplidores de ese mandato. Y el Parlamento está trabajando y va a seguir trabajando. Y créanos que sentimos como un deber cumplir con el compromiso y que avance con una ley de urgente consideración que tiene muchas reformas que para nosotros son vitales. Y por eso apelamos a que se pueda discutir, se ha tenido el tiempo suficiente, además se va a tener el tiempo constitucional para que se discute en la ley, que se vote, que se sancione y que también se cambie y se modifique. Porque si algo que el gobierno está abierto, que si mañana viene la oposición y trae propuestas mejores, las vamos a aceptar. Y seguramente en estos 14 días que habrán estudiado con sus asesores y los propios legisladores, ya tienen propuestas para arrimar. Y si se entiende por parte del gobierno que son buenas, las vamos a cambiar. No, pero nosotros lo hemos hecho con calma, lo hemos hecho con prudencia, con paciencia y con la tranquilidad que estamos cumpliendo un mandato y que, por supuesto, estamos lejos de estar de acuerdo con que esto de alguna manera desmerece la democracia. Yo creo que al revés, hemos tratado con nuestro esfuerzo cumplir el deber que es fortalecerla.
Leonardo Cipriani, presidente de ACE.
Un grupo de 22 personas de confianza que ocupan cargos de dirección en ACE, los cuales son cargos políticos, que vienen obviamente del gobierno anterior, presentaron renuncia. Presentaron renuncia, pero sin abandono del lugar de trabajo. Y también en el mismo día, el día anterior, fue un grupo de cargos de confianza de ACE y políticos de ACE, también del anterior gobierno, pertenecientes de la región este, pusieron sus cargos a disposición. En primer lugar, lo que quiero acá es transmitirle la tranquilidad a la población que ningún servicio de ACE, ningún paciente de ACE, ningún usuario de ACE va a quedar sin atención debida, porque eso está protegido por la Constitución de la República. Es un delito la renuncia, una renuncia masiva que afecte un servicio. Y lo otro es que nosotros en el directorio nuevo ya venimos trabajando con los cambios de las autoridades. No es que nos hayamos dormido con el tema de los nombramientos, es que cuando accedimos a ACE tuvimos otras prioridades, como todos ustedes saben, en el medio de esta pandemia, que la cual tuvimos que ir preparando a la institución para poder soportar la atención de todos los pacientes que lo requieran.
Un país luchando para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Este centro de convenciones en el norte de Inglaterra se ha convertido en un hospital improvisado en apenas 3 semanas. Reino Unido está tratando de mejorar la capacidad hospitalaria para afrontar el aumento de contagios. El gobierno británico ha sido muy criticado por no prepararse para la epidemia. Ahora espera vencer al virus, invirtiendo fuertemente en vacunas que se están desarrollando en universidades de Oxford y Londres. Los ensayos en humanos comenzarán el jueves. A largo plazo, la mejor manera de derrotar al coronavirus es mediante una vacuna. Al fin y al cabo, estamos ante una nueva enfermedad. La ciencia aún no nos ofrece certezas, pero lo daremos todo por lograr una vacuna. La potencial vacuna se basa en investigaciones de virus previos. Cuando este nuevo virus surgió, ya se estaba trabajando aquí en Oxford en el coronavirus MERS y se estaba probando una vacuna en humanos. El código genético del nuevo coronavirus fue descubierto en enero de este año, lo que nos permitió hacer estas nuevas vacunas muy rápidamente. Pero incluso si las pruebas en humanos resultan exitosas, no ofrecen una solución rápida. Se están realizando tests similares en Estados Unidos. Y también allí los investigadores creen que se necesitará más de un año antes de que una vacuna esté ampliamente disponible.
Llegamos al miércoles y en Comunidad Udelar nos contactamos con otro de los equipos que está en este momento haciendo sus aportes a la sociedad. Se trata de la Unidad de Bioquímica Analítica del Centro de Investigaciones Nucleares de la Facultad de Ciencias, que está trabajando sobre un proyecto de biosensores electroquímicos que puedan colaborar en el testeo de muestras de sangre fuera del laboratorio. Unirradio dialogó con su referente, el doctor en Ciencias Biológicas, Juan Pablo Tosar.
Tras el desembarco del COVID-19 en Uruguay, la comunidad científica universitaria se puso al servicio de la sociedad, tratando de generar información y herramientas para paliar la crisis sanitaria actual. Poco se sabe del SARS-CoV-2 y su comportamiento, lo que desafía las políticas de salud pública. Una de las urgencias permanentes es solucionar el diagnóstico. La clave es la cantidad y la velocidad. Uno de los equipos que está en este momento haciendo sus aportes es el de la Unidad Bioquímica Analítica del Centro de Investigaciones Nucleares de la Facultad de Ciencias. Unirradio dialogó con su referente, el doctor en Ciencias Biológicas, Juan Pablo Tosar.
La Unidad de Bioquímica Analítica del CIN, del Centro de Investigaciones Nucleares de la Facultad de Ciencias, está conformada por 6 docentes presupuestados de la Facultad de Ciencias. El responsable soy yo, Juan Pablo Tosar, que soy profesor adjunto de T. Y vos somos 3 grado 2 y 2 docentes de grado 1. Trabajamos desarrollando nuevas metodologías, tratamos de desarrollar nuevos métodos de detección de macromoléculas, o sea, de proteínas, de ácidos nucleicos, de ARN, con énfasis en moléculas que circulan por el torrente sanguíneo y que puedan servir como biomarcadores tempranos de distintas enfermedades. O sea, como moléculas que, de poder medirlas, nos puedan hablar de si un paciente está cursando una determinada enfermedad, aun cuando de repente no lo sepa previo a la aparición de los síntomas. Eso es un poco lo que hacemos, ponemos mucho énfasis en el trabajo con ARNs extracelulares y en concreto ahora también estamos trabajando en la detección de anticuerpos específicos en suero. Tenemos algunos trabajos previos que ha hecho Pablo Fagundes, que es un docente allá del grupo en autoanticuerpos contra lupus, y ahora estamos buscando hacer nuevos métodos de detección para detectar anticuerpos contra este coronavirus. En particular, en este grupo de trabajo en COVID-19 están trabajando fuerte Pablo Fagundes y Ernesto Cueva Santa, que son dos docentes del grupo y están trabajando con un enorme grado de compromiso y dedicación.
Pensando en la urgencia de la velocidad de diagnóstico, el equipo está trabajando sobre un proyecto de biosensores electroquímicos que puedan colaborar con el testeo de muestras de sangre fuera del laboratorio. El doctor Tosar nos cuenta más detalles al respecto.
Sí, algunas de las líneas de trabajo que son más históricas del grupo tienen que ver con el desarrollo de biosensores electroquímicos. ¿A qué me refiero con esto? A dispositivos similares a los aparatos que miden glucosa en sangre, que usan típicamente personas diabéticas para el automonitoreo de los niveles de glucosa en sangre. Bueno, pues inspirados en ese tipo de tecnología, buscamos desarrollar otros dispositivos que puedan medir otras cosas que circulen en la sangre, que son de repente complicadas de medir, que se requieren técnicas de laboratorio costosas o instrumental que es relativamente caro. Buscamos poder hacer métodos de detección que sean compatibles con la automatización, de forma tal que en el futuro puedan diseñarse aparatos que permitan la detección descentralizada, es decir, fuera del laboratorio. Y en ese sentido, este tipo de tecnología que podemos llamar biosensores electroquímicos es algo en lo que nuestro grupo viene trabajando desde por lo menos el año 2000. Esto es una línea de investigación que incluso me precede a mí, es una línea que inició el ex responsable del grupo, que es justo Laís. Entonces, hemos trabajado muchísimo en ese tema y también últimamente estamos buscando desarrollar variantes de metodologías de secuenciación, típicamente, que también nos permitan detectar ARNs con modificaciones que son complicados de detectar por las tecnologías convencionales. Pero bueno, volviendo a la anterior, dada nuestra experiencia en esa temática y cuando surge este asunto del coronavirus, y se vuelve evidente que no para una primera fase donde lo necesario es detectar al virus, y eso se hace mediante PCR en tiempo real, y hay muchos grupos de la Universidad de la República que están de alguna forma embanderados con ese tema y llevándolo adelante, previmos, junto a muchos otros actores universitarios, que a una segunda fase iba a ser necesario contar con metodologías que nos permitan detectar los anticuerpos que generan las personas ya infectadas y tener, digamos, formas de medir y de detectar esos anticuerpos y poder conocer a ciencia cierta quiénes estuvieron expuestos al virus, qué personas estuvieron expuestas al virus y cuáles no. Obviamente quienes se enfermaron, eso ya lo saben, pero hay muchas personas que cursan una enfermedad de forma sintomática y que podrían haberse infectado con el virus y generado una respuesta de anticuerpos sin saberlo. Si bien nuestra experiencia no somos un grupo de inmunología y hay otros grupos que sí lo son, mismo en el seno de la Universidad de la República y que están trabajando en eso desde esa óptica, nos pareció que con este tema de los biosensores electroquímicos podíamos intentar aportar al diseño de un aparato que en caso de funcionar bien pueda servir para la detección de estos anticuerpos de forma descentralizada, es decir, fuera un contexto de laboratorio clínico. Desde luego, esto es un proyecto, es una idea desde la que empezamos a trabajar, creo yo que tempranamente, pero bueno, no quiero tampoco generar falsas expectativas con esto, estamos trabajando y empezamos a tener resultados alentadores, pero como todo, tenemos un arduo trabajo por delante antes de poder estar en condiciones de ver si tenemos algo para aportar realmente en el combate a esta pandemia. Pero por lo menos nos consuela el sentir que estamos haciendo nuestro mejor intento.
Por supuesto, hay muchas urgencias vinculadas con la necesidad de diagnóstico. ¿Cómo es el trabajo de laboratorio? ¿Y cómo conviven esos tiempos de laboratorio con la incertidumbre y las expectativas que rodean a la urgencia por combatir este virus? El doctor en Ciencias Biológicas nos cuenta al respecto.
Es realmente una realidad que para nosotros es, bueno, para todos, ¿no? Es una realidad completamente distinta que lo cambia todo y también cambia la forma de trabajar en el laboratorio. Hasta ahora nuestro grupo ha sido un grupo de ciencia básica o fundamental, siempre con un objetivo de aportar herramientas, pero hasta ahora nos ha guiado más que nada la curiosidad intelectual. Ese ha sido nuestro gran estímulo para tratar de llevar adelante el trabajo que hemos venido desarrollando. Y ahora, sin que eso desaparezca, también aparece la autopresión de saber que estos temas tienen una urgencia para la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional, y que urge encontrar soluciones y que el sistema académico pueda aportar nuevas formas creativas de paliar y de combatir esta enfermedad. Entonces, de alguna forma, eso genera un contexto muy estimulante para el trabajo, donde sabemos que tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo, apretar el acelerador al máximo e ir más, tratar de trabajar con mucha agilidad, pero sin que la velocidad vaya en desmedro de la calidad y la solidez, porque de nada serviría que nosotros saliéramos a anunciar que tenemos un método de detección eficiente para medir cualquier cosa y que después eso, al probarse, no arroje realmente, no tenga la calidad que la situación demanda. Entonces, ese es un poco el contexto en el que estamos trabajando. Como te decía, es extremadamente estimulante y gratificante el hecho de saber que estamos tratando de aportar, de poner nuestro granito de arena y unirnos a tantísima gente que en tantos frentes distintos se está poniendo de lo que sabe hacer para tratar de aportar algún tipo de solución. Entonces, también hay un espíritu que creo que se siente de no estar trabajando solos, de no ser un grupo aislado de investigación trabajando en un tema particular, en lo cual, sino de, hay una fuerte sensación, sentimiento de comunidad, de que todos desde distintos lados estamos aportando un poco de lo que sabemos hacer, a ver si lo podemos ajustar a esta nueva, a este nuevo contexto y aportar algún tipo de solución.
Una de las características del trabajo que vienen desarrollando los investigadores, tanto en la universidad como en el resto de las instituciones involucradas, es la capacidad de cooperación. Cada uno, desde su área, aporta su grano de arena. Nadie mejor que el Dr. Tosar para describir la experiencia.
Como te decía en la pregunta anterior, el tema de uno de los temas que me tienen más entusiasmados es el excelente clima de colaboración que existe, que se ha formado, de colaboración tanto entre distintos grupos de la Facultad de Ciencias como entre grupos de distintos servicios de la Universidad de la República, como con otras instituciones también. Eso realmente es algo que es súper destacable y que realmente creo que debería marcar la manera de hacer ciencia en un país chico como el nuestro, que no es compitiendo por pequeños territorios, sino tratando de aunar esfuerzos y de sumar las capacidades y los conocimientos de cada uno. En particular, este tema de que podemos llamar de serología de coronavirus, o sea, de detección de anticuerpos, se ha formado un grupo de trabajo fantástico que involucra varios actores en el Instituto Pasteur de Montevideo, en la Universidad de la República, tanto a nivel de la Facultad de Ciencias como del Instituto de Higiene, que depende también de Facultad de Química, del Polo Tecnológico de Pando. Y eso ha sido concebido de esa forma, desde el VAMOS ha sido concebido como un espacio de trabajo interinstitucional, donde tratando de aprovechar el know-how, las competencias de cada uno de los grupos, muchos grupos que tienen una enorme trayectoria con el desarrollo de kits de ELISA o de detección de anticuerpos, entonces están aportando todo ese conocimiento y esas capacidades. También grupos que están sintetizando las proteínas virales para poder desarrollar este tipo de análisis. Nosotros nos nutrimos en realidad de todos esos reactivos que se están generando en otros grupos, tanto del Instituto de Higiene como del Instituto Pasteur, y tratamos de aplicarlos a ese contexto de biosensores electroquímicos que te explicaba antes. Entonces, realmente creo que es una forma ejemplar, digamos, de trabajo colaborativo, donde el objetivo es uno solo y es bien claro, y es el aportar soluciones para el país. Luego, vendrán los intereses científicos, académicos de cada grupo, pero eso está en un plano que viene después. Lo principal es aportar soluciones y rápido, y para eso necesitamos que todo el sistema académico esté empujando en la misma dirección, y ver que eso está pasando creo que es una cosa muy buena. También ver la incidencia mayor, la incidencia que está teniendo la comunidad científica, digamos, en la toma de decisiones a distintos niveles. Creo que son buenas señales y una invitación, digamos, a luego, cuando todo esto del coronavirus pase, a mantener estas formas de trabajo, estas dinámicas, que creo que va por ahí la cosa.
Escuchábamos al doctor Tosar hablar sobre el trabajo cooperativo de los científicos en el Uruguay, pero la cooperación también trasciende fronteras, y de eso también nos habló.
Sí, a nivel internacional, todo esto que te contaba recién, que está pasando de alguna forma a nivel nacional, donde hay un alineamiento de distintos actores detrás de un mismo objetivo, y de cooperación y de intercambio de reactivos y de conocimientos. Todo eso que está pasando a la interna de nuestro país es algo que también se ve a nivel internacional, pero de una forma muy, muy clara, muy, muy fuerte. Mismo nosotros hemos solicitado a otros laboratorios en Estados Unidos que han producido algunas de estas proteínas virales primero, y les hemos escrito y nos han mandado enseguida ese material para que pueda trabajarse con eso y ahorrarnos las etapas de tener que hacer toda esa confección manual, y aprovechando el trabajo que ya se ha hecho en otras partes del mundo. Cuando digo nosotros, no estoy hablando de nosotros, de nuestro grupo, quiero aclarar, estoy hablando de nosotros global, ¿sí? A nivel de comunidad académica nacional, porque ese trabajo no está haciendo nuestro grupo, sino que se está haciendo en el Instituto Pasteur y en el Instituto de Higiene. O sea que sí hay un clima de fuerte colaboración, donde todo el mundo está aportando lo que tiene a mano. Los resultados de investigación, a medida que van saliendo, se van publicando en internet antes de mandarlo a revistas científicas, de forma tal que toda la comunidad científica pueda acceder a la información, ni bien se va produciendo, e ir tomando decisiones sobre evidencia, pero sobre evidencia temprana. Entonces, la verdad que está bueno ver también cómo las crisis tienen esa doble lectura. Las crisis siempre son algo, digamos, negativo, que causa dolor y que causa sufrimiento, y no son nunca deseadas, pero al mismo tiempo catalizan procesos que a veces sacan lo mejor de nosotros mismos. Y creo que eso está pasando a nivel de la comunidad científica, tanto a nivel nacional como internacional.
Las necesidades actuales de generar conocimiento sobre el SARS-CoV-2 y el COVID-19 son urgentes. Si bien se espera por una vacuna, es importante conocer el comportamiento del virus para poder atender a los afectados y principalmente generar herramientas de prevención. Pero todo requiere de recursos humanos y materiales. ¿Hacen falta recursos? Escuchemos qué tiene para decirnos el investigador.
Sí, la respuesta es que sí. Los investigadores realmente en Uruguay siempre tenemos una lista grande de reivindicaciones, de cosas que podrían estar mejor, pero también hay que decir las cosas como son. Acá se puede hacer ciencia de calidad y de primera línea, porque los conocimientos están, la tecnología mal o bien está, siempre podemos aspirar a más, pero están las condiciones básicas como para poder no solo hacer ciencia de los mayores estándares internacionales, como suele ser moneda corriente en la investigación que se hace en este país, sino también de tener capacidad de respuesta rápida frente a problemas inesperados, que es lo que se está viviendo con este asunto del coronavirus, ¿no? Que hace pocos meses atrás estábamos todos en otra, digamos, pensando en otra en otro paradigma, y ahora el paradigma cambió, y este es un problema que urge, y a poco más de un mes de los primeros casos en Uruguay ya han salido un montón de respuestas desde la comunidad académica a distintos niveles, Y creo que eso es así, no es por casualidad y no es por improvisación. O sea, porque creo que lo que no se está aquí es improvisando. Acá ya existían las capacidades, ya existían los conocimientos. Fue simplemente hacer un pequeño ajuste de tuerca para poner eso a aplicarse en este contexto de pandemia. Y eso es así porque, bueno, ha habido una apuesta deliberada a fortalecer al sistema científico. Dicho esto, el sistema científico tiene también sus fragilidades, y si esa apuesta no se mantiene, no se perpetúa en el tiempo, todo esto que se ha construido y que nos permite ahora esta capacidad de respuesta rápida frente a problemas del país, puede irse, digamos, puede empezar a mermar. Pero somos muy optimistas en ese sentido, de que bueno, creo que queda claro la relevancia que tiene la ciencia para un país como el nuestro, para cualquier país en general, y somos optimistas de que este tema de coronavirus lo ha hecho mucho más explícito aún. Así que esperemos que sí, que se pueda seguir desde este país haciendo la mejor ciencia posible, sin estar rezagados respecto a otros lugares. Desde luego eso es posible porque no estamos aislados, porque la tecnología, porque estamos en absoluta conexión con los científicos que trabajan en otras partes del mundo, ¿no? En relación con la pregunta anterior, hoy día la ciencia está muy integrada. Los reactivos se pueden conseguir, circulan de un sitio a otro, los conocimientos también. Entonces, pero bueno, para poder engancharnos de ese tren mundial, necesitamos que las condiciones locales lo permitan. Y bueno, la realidad es que sí, lo permiten. Y eso es algo que hay que también mirarlo y alegrarse por eso.
Los científicos de la Universidad de la República han tomado un rol fundamental en la lucha contra la pandemia. ¿Cuál es el sentir de los profesionales? El doctor Tosar reflexiona al respecto.
Sin caer en una falsa modestia, yo creo que el rol de la Universidad de la República en todo este contexto es un rol fundamental. Y la Universidad de la República está totalmente atrás de todas las movidas que se están, o no todas tal vez, pero de casi todas las movidas que se están llevando a cabo con este tema del coronavirus, sea de forma directa, sea por trabajos de investigación que se están haciendo en el propio seno de la Universidad de la República, en laboratorios de distintas facultades de la UDELAR, sino también de forma indirecta, porque la UDELAR está enraizada en todo lo que es nuestro sistema académico nacional, y siempre hay gente de la UDELAR aportando en distintas partes y detrás de distintos tipos de proyectos. Yo hace un rato mencionaba de este lindo proyecto interinstitucional que se ha armado en el tema de serología de coronavirus, que involucra actores de distintos servicios de la Universidad de la República y también del Instituto Pasteur, que está jugando un rol en esto que es bien importante. Allí se están produciendo, también en el Instituto de Higiene, pero se están produciendo muchas de las proteínas virales que después otros grupos usan para hacer estudios de anticuerpos, y que nosotros también estamos usando para estos estudios de biosensores que había mencionado antes. Pero también hay que ver que muchos de esos cuadros de investigación, no todos por supuesto, del Instituto Pasteur, por poner un ejemplo que conozco bien, son docentes muchas veces con dedicación total de la UDELAR, entre los que me incluyo, porque yo también estoy en esa situación. Entonces, somos docentes universitarios que la universidad nos permite hacer parte de nuestra investigación en otras instituciones, porque eso de alguna forma cataliza procesos que creo que son en beneficio de todos, que hay que verlo también, ¿no? O sea, que muchas veces la UDELAR sale, digamos, a los medios de comunicación diciendo desde la UDELAR se hizo tal aporte, y eso está muy bien y debe hacerse. Y muchas otras veces no vemos de forma tan clara la UDELAR, pero si rascamos, la UDELAR siempre está ahí atrás. Entonces, como decía, a mí me llena de orgullo pertenecer a una institución que está realmente empujando por soluciones a los problemas grandes que tiene el país. El tema del coronavirus es tal vez un ejemplo donde es fácil de ver, pero esto obviamente que trasciende el coronavirus, ya se estaba dando antes y estoy seguro que se va a potenciar después. Bueno, muchas gracias y ha sido un placer compartir con ustedes.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar, Instagram @UniradioVelar.